Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Queda resuelto, aunque quedan flecos por cerrar, un caso que parece de película de terror, y que dejó muda una localidad de poco más de 14.000 habitantes el pasado verano, un 16 de agosto, cuando en Llanes, Asturias, era brutalmente asesinado Javier Ardínez, concejal de Izquierda Unida. El crimen se producía a primera hora de la mañana en Belmonte de Prías, cuando Ardínez se disponía a coger un barco para ir a faenar. La autopsia reveló que había recibido un fuerte golpe en la cabeza y que después había sido asfixiado. A partir de ahí empezaron las especulaciones. Imagínate, Llanes, un pequeño municipio en el que todos se conocen prácticamente y en el que un suceso así, pues al final hace desconfiar a unos de otros. Se barajaba el móvil político, también el personal, debido a su azarosa vida sentimental, y resultó ser lo segundo. Es la conclusión a la que llega la Guardia Civil tras 6 meses de investigación. De momento permanecen detenidas 3 personas y una cuarta espera a ser entregada desde Suiza. Una de ellas sería el instigador, el que habría encargado este asesinato. Se trata de Pedro, el marido de una prima de la mujer de Ardínez. El autor intelectual vive en Amorebieta, en Vizcaya, pero tenía una casa en Llanes, muy cerca, y tenían una relación personal, además, muy estrecha, ellos dos. Los otros 3 detenidos son un español y 2 argelinos, todos ellos del entorno de la droga. Enseguida, Juan Fernando Baño nos va a dar más detalles de la investigación que ha permitido esclarecer este crimen. Como te digo, es un crimen digno de guión de cine. Y para película, la que se han montado los independentistas que se sientan en el banquillo por el proceso en Cataluña. El ex consejero de presidencia tenía turno hoy en el Supremo, Turull, para quien la Fiscalía pide 16 años de cárcel por rebelión y malversación. Ha dejado frases que enseguida vamos a recopilar en una sesión no exenta de momentos de tensión como este, en el que el presidente del tribunal que le está juzgando en el Supremo, Marchena, ha tenido que recordarle cómo ha de comportarse.
Mire, usted tiene derecho a contestar, no contestar, a matizar, a rechazar cualquiera de las preguntas que se le formulen. Pero lo que tampoco es correcto es que usted haga ahora, aproveche una pregunta del Ministerio Fiscal para hacer alegaciones que podrá hacer en su momento, cuando sea el derecho a la última palabra, cuando su abogado elabore el informe final.
Vamos, que los procesos se sustentan en base a pruebas y a leyes. A Turull se le considera el responsable de la logística y la comunicación en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Pero es cierto que el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha sido citado como testigo el próximo día 26 y no es el único. Enseguida te lo vamos a ampliar. Hay más historias de este martes 19 de febrero. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Cuco, el menor que fue condenado a 2 años y 11 meses de internamiento por encubrir el crimen de Marta del Castillo, ha sido procesado de nuevo. Un juez de Sevilla le acusa a él y a sus padres de falso testimonio al considerar que urdieron un plan para engañar al tribunal sobre lo ocurrido el día de la muerte de la joven sevillana. 10 años después del crimen, el cuerpo de Marta sigue sin aparecer. En Valencia, la Consejería de Sanidad investiga la muerte de una mujer por posible intoxicación alimentaria en un restaurante de la capital. Ella, junto a su marido y su hijo, empezaron a sentirse mal el sábado tras comer en ese establecimiento un arroz con setas. Esto en Valencia. En Barcelona, por segundo año consecutivo, la alcaldesa Ada Colau va a volver a plantar al rey en la recepción de inauguración oficial del Mobile World Congress. Una recepción que se celebra el domingo y que el consistorio califica de besamanos al rey. Del exterior, suma y sigue con el Brexit. La multinacional japonesa Honda anuncia el cierre de su planta en la localidad británica de Swindon. Lo hará dentro de 2 años y supondrá el recorte de 3.500 empleos. Mañana, la primera ministra Theresa May viajará a Bruselas para reunirse de nuevo con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. En Estados Unidos, el senador independiente por el estado de Vermont, Bernie Sanders, competirá de nuevo en las primarias de los demócratas para lograr la candidatura presidencial de esta formación. Y este martes ha muerto a los 85 años Karl Lagerfeld, conocido por haber dirigido las creaciones de la firma francesa Chanel desde 1983. Adiós al Kaiser de la moda.
La Guardia Civil resuelve uno de los casos más complejos de los últimos meses. 4 detenidos por la muerte de Javier Ardínez, el concejal de Izquierda Unida de Llanes, que apareció muerto el pasado 16 de agosto. Jefe de Interior de COPE, Juan Fernando Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el posible móvil sentimental y no el político parece ser la causa de este terrible suceso.
La Guardia Civil, la UCO, tenía claro desde hace tiempo, Marta, que el asesinato de Javier Ardínez no estaba relacionado con su actividad profesional ni política, sino con sus relaciones personales, probablemente sentimentales. Javier pudo ser asesinado por celos. La sorpresa es que el detenido como presunto inductor del plan es su primo político. El arrestado, Pedro Luis, está casado con una prima de la mujer de la víctima. A última hora de la mañana, la Guardia Civil ha determinado el registro de su vivienda en Amorebieta, en Vizcaya. Por cierto, allí un vecino tuvo con él un encontronazo hace unos días.
Aquí mismo me agredió, tengo fotos y todo. Me llevó y dice, vamos, que vamos a hablar, me dice. Digo, bueno, yo como vecino nunca había tenido problemas con él. Me dio un patadón y terrible, es muy mala persona, muy agresivo.
Tiene Pedro otra casa en Llanes, muy cerca de la casa de la familia Ardínez. Además de familia, las dos parejas eran amigas. Desde que ocurrió todo el detenido hoy, Pedro y su pareja dejaron de ser vistos por la casa del pueblo. La UCO cree que Pedro encargó el crimen a otro español también detenido hoy en Bilbao y este lo puso en manos de dos argelinos, uno de ellos detenido en Erandio y otro en Suiza, donde ya, por cierto, estaba preso por un asunto de drogas.
Juan, la investigación sigue bajo secreto de sumario, así que las próximas horas serán determinantes para la buena marcha de las pesquisas, ¿no?
Así es, Antonio. En cualquier investigación, estas horas son importantísimas. Aún no se había tomado esta mañana declaración a Pedro, lógicamente. Estas horas son decisivas hasta que el arrestado pase a disposición judicial. 6 meses de investigación han sido. Ha sido importante el seguimiento y control de las comunicaciones de miembros de ese grupo de sospechosos que empezaron pronto a estar en el punto de mira. El rastro dejado por los criminales en la escena del crimen. Hay que tener en cuenta que los dos argelinos arrestados tienen antecedentes policiales y cualquier marca biológica o dactilar en la escena del crimen habría sido fácilmente identificable. Se extrajeron huellas y ADN. Los argelinos serían los que colocaron las vallas aquella mañana del 16 de agosto del año pasado para que Javier se bajara del coche a quitarlas y poder golpearle fuertemente en la cabeza. Ya desvanecido, lo asfixiaron. El coche quedó a unos 70 metros, arrancado, hasta que lo localizó, como recordaréis, un vecino que paseaba con su perro.
El crimen dentro, por tanto, del entorno familiar, y con este entorno familiar hemos hablado en COPE con su primo José Miguel Tuñón, que nos contaba que están todos conmocionados, pero que al menos van a poder descansar.
Mi mujer, prima carnal de Javier, damos gracias porque pensamos que la familia podrá por lo menos descansar, que de ahí queda una familia, una mujer y unos padres, que bueno, la verdad es que es muy triste, pero es la realidad.
José Miguel Tuñón, primo político también del asesinado, ha asegurado que en estos 6 meses solo han pensado en la resolución final del caso.
Vamos, estamos todos con muchas ganas de que apareciera, pero bueno, al mismo tiempo, más o menos eso, ya sabes, un bombazo, porque íbamos llevando los tiros por el otro lado y la pena es que es un crimen, una muerte y una pena que no hay derecho.
Una nueva sesión del juicio en el Supremo, segunda por el proceso independentista de Cataluña, segunda semana de ese juicio al procés, y lo ha hecho con la declaración del que fue consejero de Presidencia, Jordi Turull.
Principalmente Turull ha dejado 2 mensajes. Ha asegurado que se intentó hasta el final un referéndum pactado y que no se usó ni un euro de dinero público en la organización del referéndum ilegal. Nos situamos ya en el Supremo, allí siguiendo el juicio está nuestra compañera Patricia Rossetti. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ese interrogatorio continuará por la tarde porque hace unos minutos que el presidente del tribunal ha levantado la sesión para continuar a partir de las 4 de la tarde. A primera
Los
hora
de Cataluña no son ovejas.
Sí, compañero, ¿nos escucháis?
Sí, adelante.
Adelante, parecía que se había cortado la comunicación. Bueno, a primera hora de la mañana, nada más empezar el interrogatorio, Jordi Turull decía que iba a responder de sus actos. Un interrogatorio con el fiscal Jaime Moreno, con quien ha mantenido muchos momentos de tensión. Turull ha asegurado que buscaban el pacto hasta el último momento. Había que buscar una salida política a lo que demandaba gran parte de la población catalana. Hubo que hacer un ejercicio de ponderación entre entre las leyes y el compromiso con los ciudadanos de Cataluña. Ha hecho un alegato del pacifismo en su comunidad. Dice que los catalanes son el país de Pau Casals y no son violentos. Y ha querido dejar claro que el movimiento independentista va de abajo hacia arriba y ha criticado el escrito de acusación de la Fiscalía. Los catalanes, dice, no son ovejas.
Los ciudadanos de Cataluña no son ovejas. No son gente que está militarizada y que se dice aquí, allí. No, no es esto. La gente en Cataluña, sea independentista o no sea independentista, sea de extrema derecha o sea de extrema izquierda, del centro, de derechas o de izquierdas, tiene criterio. Estamos en el siglo XXI.
El presidente del tribunal, Manuel Marchena, le ha tenido que llamar la atención varias veces para que no hiciera juicios de valor y lo ha hecho durante varios momentos de esta mañana.
No aproveche el turno de interrogatorio del fiscal para hacer juicios de valor sobre la corrección, la incorrección, los excesos, las desmesuras, las noticias de prensa. Esto sería muy importante porque entonces el interrogatorio se nos va de las manos.
Se queja a Turull de que lleva un año en prisión por una decisión que no merece reproche penal y critica al Estado por no haber cumplido varias resoluciones del Tribunal Constitucional. Para Turull, ponerse el traje de constitucionalista es un chollo.
Bueno, pues estos son algunos de los argumentos con los que Turull ha intentado hoy convencer al Tribunal. Además de esta declaración, Patricia, ¿qué gestos, qué fotos deja la comparecencia del exconsejero de Presidencia del Tribunal?
Bueno, pues hemos visto a Turull ante el fiscal combativo y crecido. Se ha quejado por no poder declarar en catalán como pretendía con traducción simultánea y le ha sugerido a Manuel Marchena que la traducción simultánea es una inversión para el tribunal. Sin embargo, con la abogada del Estado ha estado un poquito más suave. Y un detalle más es que, a pesar de que lleva gafas, dice que no ve bien de lejos y no puede leer con exactitud, bueno, pues determinados documentos que se exponen en el monitor, algo que también le ocurre al fiscal Jaime Moreno. Y ya nos han comunicado hacia la una de la tarde, más o menos, las declaraciones como testigos en este juicio, que serán la próxima semana. El día 26, el martes, tendremos a Mariano Rajoy a las 4 de la tarde y primero por la mañana estará Artur Mas. El día 27 estarán la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María y los exministros Montoro y Zoido. Y al día siguiente, entre otros, Íñigo Urkullu y Gabriel Rufián.
Bueno, han pasado 2 meses y medio desde las elecciones en Andalucía y 2 meses y medio después el Centro de Investigaciones Sociológicas devela los resultados de una encuesta sobre intención de voto. Según esta encuesta, el 23% de las personas que se abstuvieron de ir a votar en las elecciones andaluzas, que no fueron a las urnas, que se quedaron en casa, habrían votado al PSOE. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, un 23% de los abstencionistas fueron votantes socialistas, pero casi 7 de cada 10 de los que sí fueron a las urnas asegura que hubiera votado al mismo partido. La duda últimamente está en saber cuánto pueden influir las campañas electorales y si tienen su importancia. Y sí, y es que aunque un 67% tenía ya decidido a quién iba a votar, un 20% lo hizo durante la campaña y un 11% el mismo día de las elecciones. Los andaluces no tienen muy claro si ese cambio en el gobierno de la Junta será bueno o malo, aunque siguen pensando que Susana Díaz tendría que ser presidenta. Paradójicamente, ella no es, sin embargo, la líder más valorada. Albert Rivera encabeza esa lista con un 4,3, seguido a una décima por Juan Marín. Casado, Sánchez y Moreno obtienen un 3,7 y la expresidenta un 3,6. Curiosamente, además, Abascal, que roza el 3, supera por 3 décimas a Pablo Iglesias.
Pues el adelanto electoral ha reventado ya el acuerdo sobre pensiones, que estaba a punto de alcanzar el Pacto de Toledo. Por otro lado, el gobierno quiere aprobar, antes de que se disuelvan las Cortes, la contrarreforma laboral que lleva prometiendo desde que llegó a la Moncloa. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es lo que pretende hacer el gobierno y cómo nos afectaría?
Lo que quiere cambiar el gobierno son varios puntos que ya tiene acordados con los sindicatos: a revertir la prevalencia del convenio de empresas sobre el sectorial, rescatar la ultraactividad, modificar la política de subcontrataciones o imponer el registro horario de la jornada laboral. Son retoques a la reforma, según la ministra Magdalena Valerio. Cambios sustanciales para los empresarios que rechazan las prisas del Ejecutivo. Creen que no debería de legislar con unas elecciones ya convocadas. Son declaraciones a COPE del presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi.
No es el momento de hacer, vamos a llamarle, decretos leyes electorales.
Avisa que estos cambios afectan en vena a las empresas y, por tanto, al empleo.
Las empresas españolas no estamos igual que hace 1 o 2 años y eso significa que el empleo sigue siendo o debería de ser nuestro mayor objetivo y estas cosas pueden perjudicar seriamente al empleo.
Sobre todo en un momento en el que el mercado laboral, dice, empieza a tener síntomas de agotamiento.
Ojo a las faltas de ortografía, porque en muchos casos pueden costarte el puesto de trabajo. Al menos en Francia, el 92% de los empleados de recursos humanos cree que las faltas en la escritura dañan la imagen de la empresa y son uno de los motivos para descartar a futuros candidatos. Vamos, que te pueden quitar de la lista solo por eso, por una falta de ortografía. París, Asunción Serena.
A pesar de que la sociedad numérica se impone, el cuidado de la lengua no deja indiferente, al menos en el mundo económico. Según un sondeo de Opinionway, las faltas de ortografía son un hándicap para quien busca un trabajo. Casi la mitad de directores de recursos humanos entrevistados afirman que han tirado algún currículum a la basura si encontraban faltas de ortografía, y es un tema que tienen en cuenta a la hora de ofrecer un contrato. Para la inmensa mayoría se trata de preservar la imagen de la empresa e incluso su fiabilidad, y están dispuestos a asumir los gastos de la formación de sus trabajadores para que mejoren en la expresión escrita. Sin embargo, en contra de lo que podría pensarse, el uso de los SMS y su lenguaje abreviado no parece ser la causa del aumento de las faltas de ortografía, según algunos estudios.
Y sobre esto estamos preguntando a los oyentes de Mediodía Cope. Cada vez cometemos más faltas de ortografía. ¿Cómo lo ven los oyentes, Antonio?
Silvia nos cuenta, bueno, pues una postura que aplaudo. Si mis hijos me mandan un WhatsApp con faltas de ortografía, les digo que me lo vuelvan a enviar sin faltas, si es que quieren que les haga caso. Un aplauso para Silvia. Elvira, a veces me cuesta entender algunos mensajes. No estoy acostumbrada a ver ciertas palabras mal escritas, mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope, sin faltas, ¿eh?
Pues sí, creo que se cometen bastante faltas de ortografía. Los chavales cada vez les cuesta más cogerlas. Yo creo que es mucho forma el internet, los autocorrectores y leer menos procura... pues que se cometan más fallos.
¿Y tú crees que cada vez que cometemos más faltas de ortografía, como al hilo de este informe de Francia? Nos dejas tu opinión en el 637-230000.
Y mañana arranca en Madrid el Congreso Nacional de Hepatología, que reúne a los mayores expertos que tratan la hepatitis C. En él va a estar la hepatóloga María Buti, quien esta mañana en Herrera en COPE ha recomendado un sencillo test para que todos sepamos si padecemos o no esta enfermedad. Recomendación que ha hecho durante la emisión del programa desde la compañía farmacéutica Advie.
Las consecuencias de la enfermedad son importantes, y hacer un test rápido de unos segundos, barato, sencillo, claramente identifica, nos ayuda a saber si usted o yo tenemos hepatitis C.
Aquí tenemos a Corrochano, que es el que hace el test a la actualidad deportiva.
Bueno, está bien traído el asunto, ¿no? Bien hilado. Bueno, hay varios temas de información en el día de hoy. El primero ha sucedido esta mañana en un desayuno de Luis Rubiales, que es el presidente de la Federación Española de Fútbol, en un desayuno, como digo, de Europa Press, y ahí ha anunciado que quiere hacer una Supercopa de 4, final a 4, y fuera de España, con el lío que tuvimos de la Liga del partido Girona-Barcelona.
Bueno, acuérdate, sí.
Pues ahora dice que fuera de España, con 4 equipos, serían los dos primeros de la Liga, el campeón y subcampeón, y el campeón y subcampeón de Copa, y si coincidieran, pues iría cayendo equipos de la Copa del Rey. Bueno, esto ya ha tenido la primera contestación. La Liga ha dicho Tebas que vaya ocurrencias tiene Rubiales, y Aganzo, que es el presidente de la Asociación de Futbolistas, que primero tendrán que decir los futbolistas. Bueno, no sé si se jugará, pero lío va a haber seguro con este tema. Champions, 9 de la noche, Olympique de Lyon-Barcelona, partido de ida, lo contamos desde las 8 y cuarto de la tarde.
Gracias, Corrochano. Ahora la información más cercana.
¿Qué estás pensando? Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambia de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Cuestionarte, no saber si es justo lo que pago por mis seguros. Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Porque es un chico excelente, pero tiene una avería urgente. La caldera no va, es evidente. Espabila, llama ya.
900-333-555. Una caldera estropeada puede estropearte tu mejor momento. Repárala con Servigas de Naturgy llamando al 900-333-555. Acudimos en menos de 3 horas los 365 días. Y llévate un 10% de descuento el primer año. 900-333-555. Naturgy.
Contrata Servigas.
Oye, Javi, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Pero no vives en un piso de alquiler?
Claro, pero cuando te instalan la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llamas y te la vuelven a poner donde les digas.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado. En COPE es tiempo de contar noticias de Madrid y es noticia que han adelantado nuestros compañeros de ABC, esa sociedad instrumental que la futura candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ocultó durante 3 años. Ella era la administradora solidaria de esa empresa que creó con su marido y con la que compró el terreno donde se levanta su casa y otros 2 inmuebles más en la capital. Una sociedad legal, pero que no declaró en el portal de transparencia del Ayuntamiento cuando fue nombrada concejal en el año 2015. Anoche en 13, Villacís se explicó y negó todo.
Que no tengo ninguna sociedad, no tengo ni participaciones ni tengo acciones. Me di cuenta de que esto pues probablemente tiene que ver con la campaña electoral, evidentemente, porque si no, no tiene otra explicación. Pues estoy bastante indignada.
Y hoy ha dado más explicaciones, asegura que se desvinculó de esa sociedad 6 años antes de entrar en política, es decir, que no tiene ninguna sociedad desde 2009, con lo cual, asegura una enfadada Villacís, no puede ocultar algo que no tiene.
Para ocultar una sociedad, insisto, tienes que tenerla, y yo no tengo ninguna sociedad, y eso es lo que es mentira. Yo me desvinculé de esta sociedad, y además a través de una escritura que es pública, no justo antes de entrar en política, me desvinculé 6 años antes de entrar en política, concretamente en el año 2009.
Villacís ha pedido ya la rectificación de esa noticia de ABC. Fuego que intenta apagar Villacís, una de las favoritas en las encuestas como posible alcaldesa, y otro fuego es el que intenta apagar el ayuntamiento en su conflicto con los bomberos, que hoy ha vivido un nuevo episodio. Durante la Comisión de Seguridad y Emergencias, el delegado Javier Barbero ha atacado de frente a los cargos dimitidos la semana pasada. Les ha acusado de intereses partidistas y de querer aprovechar la situación para ganar más dinero.
Hay intereses personales que quieren afianzar su posición dentro de la cúpula de bomberos y consolidar un determinado nivel, que quieren mejorar la situación económica de forma desproporcionada, que obedece a otros intereses políticos que tendrán que explicar y que les mueve la ambición y la notoriedad.
Por cierto, que toda la oposición en pleno ha pedido a la alcaldesa Manuela Carmena la dimisión del delegado, que te recuerdo, ya fue reprobado en pleno por su actuación durante la muerte de un mantero en Lavapiés en marzo de 2018. Y si coges de vez en cuando el autobús en Madrid y no tienes tarjeta transporte, te tienes que ir acostumbrando a este sonido. Así suena el pago de los autobuses de la EMT con tarjeta de crédito o con el móvil. Se acabó eso de acordarte de llevar suelto para poder coger el autobús en la capital. Desde ya se puede pagar así en el servicio especial del aeropuerto y a partir del verano en todas las líneas. También va a servir este pago para Bicimat, el teleférico, aparcamientos públicos e incluso la grúa. Todo lo vas a poder pagar conjuntamente, como explica Enrique Diego, director de tecnología de EMT.
Y consiste en que la tarjeta bancaria en este caso se usará como identificación del usuario en el modo de transporte que sea, ya sea un autobús, ya sea una bicicleta o ya sea un aparcamiento o el teleférico, y luego se consolidarán todos esos datos de acceso a los diferentes servicios, se calculará la mejor tarifa combinada de todos esos modos y se aplicará la tarifa optimizada al usuario.
Y hoy empieza la recogida de avales en las primarias del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. Los 4 precandidatos necesitan el 5% de los 5.313 afiliados en la capital, es decir, unos 266. Es fácil. Por cierto, que uno de esos aspirantes, Manuel de la Rocha, presenta hoy su proyecto. Ha invitado a Pedro Sánchez, pero dudamos mucho que vaya a acudir. Ya tuvo suficiente con la presentación de su favorito, de Pepu Hernández. Ahora nos ocupamos del tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, sin complicaciones de tráfico en ninguna carretera madrileña, como es habitual a esta hora, se circula con total normalidad en todos los accesos y también en las rondas. Desde la DGT les pedimos, como siempre, precaución.
Son las 2 y 24.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte, porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
En cuanto al tiempo, pues pocos cambios. Nubes que esta mañana han dejado paso al sol. Las temperaturas máximas van a permanecer estables en torno a los 17 grados. Las mínimas también sin cambios, cerca de los 13 grados en la capital y los 2 negativos en el corredor de Henares y en la sierra. Ahora mismo tenemos 13 grados en el centro de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención empresario, Geslave.es Construcción y Reformas de Naves Industriales le interesa. Si su nave es antigua y poco eficiente, Geslave.es la reforma y diseña una nueva. ¿Sus oficinas se han quedado obsoletas y no le representan? Gesnave.es la reforma y moderniza. Recuerde, la solución de su nave, Gesnave.es.
Después de un accidente de tráfico, te cambia la vida. Mi abogada me ha ayudado a recuperarla, porque hoy hemos ganado.
Tuaccidente.com reclama la máxima indemnización ante un accidente. 900-920-222. 900-920-222. Tuaccidente.com. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
A todos nos gusta darnos un caprichito y qué mejor que el gastronómico. Degusta en el Rincón de Esteban las mejores angulas al mejor precio de Madrid. Angulas de Aguarda en la desembocadura del Miño, Pontevedra. Un producto gourmet al alcance de todos los bolsillos.
Reserva en el 91-429-9289 y rincondesteban.com. Tu rincón de siempre.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las noches del Botánico se han convertido ya, a pesar de sus pocas ediciones, en una de las citas culturales del año en la capital. Este verano va a alcanzar su cuarta edición y ya conocemos la programación, con novedades muy interesantes que te cuentan desde el Museo del Traje, lugar de esta presentación. Ana Palacios, Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Música en mitad de la naturaleza y aquí al lado del centro de Madrid, en Ciudad Universitaria, un planazo para verano, que parece que queda mucho, Marta, pero en nada estaremos en manga corta. Como avance, 28 artistas y 29 conciertos, y eso que aún quedan muchos por confirmar. Impresionante cartel, algunos de ellos nos los cuenta Julio Martín, que es el director de las Noches del Botánico.
Celta, Los Chifles con Carlos Núñez, va a ser un concierto de 3 horas, espectacular. No sé, Waterboys con Paul Carrack, grupos que no han venido nunca. Beirut, Madness, Los Roots, espectaculares. El concierto de Amadou y Marianne con los Bain Boys of Alabama. Vamos, eso va a ser crema. Estamos, pues eso, intentando cubrir todos los temas musicales que están, digamos, en la boca de todos.
Como ves, para todos los públicos y artistas de todos los tipos, el año pasado 70.000 personas pasaron por aquí y es que lo que ofrece este plan es mucho más que música.
Bueno, es llamativo el sitio. Llegas y, evidentemente, la temperatura baja unos cuantos grados. Y bueno, y las noches a veces son hasta fresquitas. En esa situación ofrecemos artistas de primer nivel con las mejores condiciones técnicas, con un sonido maravilloso, de tal manera que la gente pues, se va ahí encantada de la vida.
Para resumir el plan, del 20 de junio al 31 de julio las entradas están a la venta y ojo que no se va a ampliar el aforo, aunque sí se hará el horario. El Jardín Botánico abrirá sus puertas a las 7 de la tarde siempre que haya concierto.
Hay más noticias en Madrid, las resumimos en formato breve con Álvaro Coutelén. El estadio del Rayo Vallecano ha superado la ITE.
Sí, ese estadio ha superado la inspección técnica de edificios una vez finalizadas las obras de reforma y adecuación llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid, con una inversión que ha superado el 1.200.000 euros. El gobierno regional ha reservado 1.000.000 euros más, además, para seguir invirtiendo durante este año en mejoras en el estadio del club de fútbol, que recordemos compite en primera división. El campo de fútbol, propiedad de la comunidad, está cedido al club, que permite el Rayo Vallecano juegue, entrene y desarrolle su vida deportiva en estas instalaciones.
Detenidos 5 aluniceros.
Asaltaban comercios con vehículos robados en Madrid y en Guadalajara. Han sido detenidos en el distrito de Salamanca y en el momento del arresto intentaron atropellar a varios agentes, obligándoles a utilizar armas de fuego. Se les atribuye la sustracción de 13 coches y un camión lleno de teléfonos móviles. Contaban con medios técnicos avanzados para robar esos vehículos y se calcula que el valor de sus robos podría haber alcanzado el 500.000 euros.
Tres nuevas asignaturas.
Convivencia, respeto y tolerancia, y creatividad y emprendimiento son las tres asignaturas que serán incluidas en el currículum de primaria de la Comunidad de Madrid para el próximo curso 2019-2020. Podrán ser impartidas por los centros públicos, concertados y privados que así lo decidan, no es obligatorio, dentro de su autonomía y siempre y cuando respeten el horario mínimo de sus asignaturas troncales.
A las 3 menos 10 vamos a seguir contando noticias de Madrid. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy hemos vuelto a Llanes, en concreto a Belmonte de Prías. El pasado 16 de agosto, a primera hora, el concejal de Izquierda Unida, Javier Ardínez, salió de su casa para ir al puerto y faenar con su barco. Nunca llegó. Alguien le había tendido una emboscada y los gritos de una discusión alertaron a un vecino. Cuando llegó con su perro, se encontró el cadáver. Tenía un fuerte golpe en la cabeza y después se comprobó que también había sido asfixiado. La investigación no descartó ningún móvil, por supuesto tampoco el móvil político, porque Javier Eradil, de Izquierda Unida, tenía un carácter fuerte. Aún así, pronto descartaron esa vía, reforzando la hipótesis del crimen pasional. Junto a la casa de Javier Ardínez, en Llanes, tenía una vivienda una prima de su mujer que vivía con su marido. De hecho, las dos parejas tenían una relación muy cercana. Pero había un supuesto elemento que pudo desencadenar el crimen. El vecino de Javier Ardínez, primo político del concejal, sospechaba del edil. Pedro Luis, que así se llama, tenía celos de Javier porque intuía que estaba manteniendo una relación oculta con su mujer. Presuntamente, encargó el asesinato a dos sicarios de nacionalidad argelina. Hoy hemos conocido que la Guardia Civil ha practicado 4 detenciones. Uno de los detenidos es Pedro Luis, el primo político del concejal asesinado. Sería el autor intelectual del crimen. Luego hay 2 argelinos arrestados que serían los sicarios. Y una cuarta persona que habría hecho de intermediaria. En COPE hemos hablado con José Miguel Tuñón, es familia de Ardínez, y tras esclarecerse parte del caso, reconoce que están más tranquilos.
Mi mujer, prima carnal de Javier, damos gracias porque pensamos que la familia podrá por lo menos descansar. Que de ahí queda una familia, una mujer y unos padres que, bueno, la verdad es que es muy triste, pero es la realidad.
Vamos a estar pendientes de las novedades de este caso de Asturias. Al margen de esta investigación, la mirada sigue puesta en las elecciones del 28 de abril. Hoy el presidente Sánchez ha lanzado la precampaña oficial del PSOE. No ha sido ni mucho menos el primer mitin, porque el primer mitin ya lo dio desde el atril de Moncloa el pasado viernes, cuando convocó los comicios. Como en todo discurso político, bueno, hay paja. Aquí Sánchez habla de 2 modelos de país, de una España luminosa que avanza frente a una España en blanco y negro. Pero al margen de la paja, quédense con lo que el presidente confirmaba en una entrevista en Televisión Española. Si los necesita, volverá a pactar con los separatistas. Por si a alguno le interesa, en su flamante libro, Pedro Sánchez desvela lo primero que hizo cuando llegó a Moncloa. Escuchen bien. Cambiar el colchón de la cama. No quería que se le pegara nada de Rajoy, atendiendo a ese refrán castellano que asegura que 2 que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Bueno, esto dice mucho del presidente, a tener en cuenta. Hay 3 noticias más que debes conocer a esta hora. Te las cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El exconsejero catalán Jordi Turull asegura que la declaración unilateral de independencia solo fue una expresión de voluntad política.
Palabras que ha dejado en el juicio a la cúpula del proceso independentista en el que hoy ha declarado. En él ha asegurado además que no supo nunca cómo se adquirieron las urnas para la organización del referéndum del 1 de octubre. Se ha quejado de su estancia en prisión.
Esto de ser, de ponerte el traje de constitucionalista, pues penalmente debe ser un chollo, porque claro, te permite incumplir la Constitución cuando te da la gana. En cambio, si vas de independentista, por un acto, auto, que es una providencia del Tribunal Constitucional, por un auto, no por una resolución fundamentada, por un auto, llevo un año en la cárcel. Hoy hace un año que llevo en prisión.
El Cuco, procesado por falso testimonio en el juicio de Marta del Castillo.
Un juez de Sevilla le acusa a él y a sus padres de urdir un plan para engañar al tribunal sobre lo ocurrido el día de la muerte de la joven sevillana en enero de 2009. El Cuco estuvo casi 3 años internado en un centro de menores por este caso. 10 años después del crimen, el cuerpo de Marta sigue sin aparecer.
Y formato de Final Four para la Supercopa de España.
Como te ha adelantado COPE, desde este verano la primera semifinal va a ser entre el campeón de Liga y el subcampeón de Copa. La segunda semifinal entre el subcampeón de Liga y el campeón de Copa. Los ganadores de ambas disputarán la final. Además, todos los partidos se van a jugar fuera de España.
A las 2:35 tenemos una última hora que nos lleva hasta Córdoba. Se ha estrellado un helicóptero en un embalse. COPE Córdoba, Ima Cabello, buenas tardes.
Buenas tardes. El suceso habría tenido lugar sobre las 11:30 de la mañana, cuando al parecer el helicóptero chocó contra una línea eléctrica cerca de un puente al pantano, en una zona que puede alcanzar más de 60 metros de profundidad, donde se precipitó al agua al no poder remontar el vuelo. Actualmente los equipos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil están intentando localizar el aparato siniestrado y determinar cuántas personas viajaban en el mismo.
Punto y final a uno de los crímenes más desconcertantes de los últimos meses, el del concejal de Izquierda Unida en Llanes, en Asturias, Javier Ardínez, que fue asesinado el pasado 16 de agosto. La Guardia Civil ha detenido a 4 personas, concluyendo que detrás de este asesinato hay un móvil personal, un móvil sentimental, pero en ningún caso un móvil político.
Bueno, han sido meses intensos de trabajo con muchas líneas de investigación. La operación sigue abierta, pero hoy la Guardia Civil ya ha dado el golpe definitivo con la detención de 4 personas. Son 2 españoles y 2 argelinos. 3 de ellos han sido arrestados en sus respectivos domicilios de Bilbao y Amorebieta. El cuarto estaba encarcelado en Suiza por tráfico de drogas y la justicia va a pedir su entrega a España. El cerebro de este crimen es el primo político de Javier Ardínez. Ante las sospechas de que mantenía una relación sentimental con su mujer, encargó el crimen a 2 personas que se movían en el mundo de las drogas. Ardínez, único concejal de Izquierda Unida en Llanes, murió hace 6 meses a consecuencia de los golpes recibidos en la cabeza cuando salía de su domicilio en la parroquia de Belmonte de Prías. Su cadáver fue encontrado a 300 metros solamente de su vivienda.
Bueno, resuelto el grueso de este caso complejo, los vecinos de Llanes siguen conmocionados. En el pueblo no se habla de otra cosa. Nos situamos en esta comarca. Tino Pérez.
La sociedad llanisca está hoy mucho más tranquila y sobre todo agradecida del trabajo realizado por la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad del Estado. Los compañeros de profesión de Javier Ardínez y en su nombre el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Llanes, Ángel Batalla, así lo manifestaba en la COPE.
Menos mal que ya lo descubrieron. Felicitar a la Guardia Civil por haber hecho un trabajo excelente, haberlos cogido en tan poco tiempo.
Por su parte, el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, se alegró de la pronta resolución del caso y volvía a pedir respeto para la familia del concejal y amigo personal.
Ruego además a todo el mundo que seamos capaces de empatizar con una familia rota por el dolor y, salvaguardando el derecho a la información, seamos conscientes de estos duros momentos que están atravesando, pidiendo encarecidamente sean tratados con el máximo respeto.
El oriente de Asturias en general se siente hoy mucho más tranquilo tras las detenciones anunciadas.
Hemos entrado en precampaña electoral, aunque la verdad que llevamos 3 años que vamos enlazando una campaña con otra y lo que nos queda, hasta el próximo 28 de abril, que son las generales, luego llegan las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. Bueno, hoy el PSOE ha dado el pistoletazo de salida presentando sus planes para los próximos meses. El lema, la España que quieres, y con música de Cecilia. Ricardo Rodríguez.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Al ritmo de versiones de clásicos patrios y ante un atril con las siglas del PSOE con un corazón, Pedro Sánchez ha reivindicado su amor por España.
Una España en la que quepamos todos y no como algunos quieren, una España en la que solo caben ellos y los que piensan como ellos.
Y se las ha ingeniado para lanzarse a la precampaña desde la centralidad en la búsqueda de cimentar su imagen presidencial y frente a cordones sanitarios.
Ningún cordón sanitario va a resistir ni la voluntad de la mayoría de este país ni las ganas de avanzar y transformar nuestro país.
El veto de Ciudadanos ha sido considerado un regalo por el entorno del presidente, metiéndose, esto es literal, 2 tiros, uno por cada pie, apuntalando a los socialistas en el centro.
No critiquen esa España en blanco y negro, pero actuales, lo que se dice actuales, esas versiones que ha presentado el PSOE no son. Bueno, Ricardo, este martes en el PSOE no solo se habla de su precampaña, lo hacen también por ese libro de Pedro Sánchez que hoy ha salido a la venta y del que conocemos ya también algunas confesiones un tanto peculiares.
Pedro Sánchez repasa los hitos de su mandato al frente del PSOE, pasando por su primera decisión como presidente del gobierno, renovar el colchón de la cama de matrimonio de la Moncloa. La segunda resultó marcar aún más distancias con su antecesor, Mariano Rajoy, cambiando la prensa deportiva por la internacional. Sin embargo, el rival más citado en el libro, mejor dicho, la rival, es Susana Díaz, a quien acusa de tratarle como un intruso desde su llegada a la Secretaría General. Uno de los capítulos más sabrosos es precisamente el de su derrocamiento. Todo aquello, según relata, fue terriblemente traumático, envuelto en deslealtades vividas minuto a minuto. Tras ser recibido por su mujer con lágrimas en los ojos, cobró conciencia severa de la capacidad de resistencia que podía llegar a tener.
Por cierto, que Pedro Sánchez se va a librar de dar explicaciones de la reunión que mantuvo con Quim Torra el pasado 21 de diciembre en Barcelona, después del Consejo de Ministros, esa minicumbre. El PSOE ha unido todos sus votos a los de los independentistas para evitar que el presidente del Gobierno tenga que dar explicaciones en el Congreso antes de que se disuelvan las cámaras.
Que estamos en precampaña, no solo se nota por los discursos, por los mítines, se nota también porque los partidos empiezan a distanciarse en los pocos asuntos en los que estaban de acuerdo. Es el caso de las pensiones, jefe de economía de COPE, Joaquín Vidmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Al final, Joaquín, el Pacto de Toledo no ha llegado a un acuerdo.
Sí, estaba cerca, faltaban detalles, pero los intereses electorales lo han impedido. El adelanto de los comicios ha hecho descarrilar la posibilidad de un acuerdo en el Pacto de Toledo. Lo ha dinamitado Podemos. Su portavoz, Aina Vidal, ha sido explícita.
Yo creo que hasta aquí hemos llegado.
Todos los grupos han responsabilizado precisamente a Podemos de haber roto a última hora el consenso que había en gran parte de las recomendaciones de que el Pacto de Toledo haya estallado.
Ya no engañan a nadie, ¿no? O sea, que el populismo al final, pues, ha roto el Pacto de Toledo.
Es lo que decía el portavoz de Ciudadanos, Sergio Campo. La presidenta de la comisión, Celia Villalobos, ha ido enfadada. También la socialista Mercè Perea.
¿Por qué esperarnos a una nueva legislatura? ¿Por qué? Pues por una cuestión electoralista. Es un error.
Sánchez podría tener ahora la intención de blindar sine die, vía decreto, la subida de las pensiones con el IPC. El PP, Gerardo Camps, ya lo rechaza.
No creo que el gobierno deba legislar cuando quedan prácticamente semana y media de legislatura.
Atrás quedan 2 años y medio de trabajo en el Pacto de Toledo.
El próximo jueves se arranca en el Vaticano la cumbre sobre protección de menores en la Iglesia, una histórica cita ante la que las órdenes religiosas han pedido perdón por los abusos cometidos y han prometido una mayor atención. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Sí, en un comunicado valiente y sincero reconocen que no siempre han actuado correctamente en los casos de abusos. Aseguran que su vergüenza aumenta al constatar que no se habían dado cuenta de lo que estaba ocurriendo, que no supieron ver las señales de alarma o no se las tomaron en serio. Para los máximos responsables de las órdenes y congregaciones religiosas, tanto la Iglesia como la sociedad deben asumir que los niños son un tesoro que hay que salvaguardar y proteger. Tras reiterar su adhesión a la convocatoria del Papa, de la que esperan sirva para poner en marcha importantes procesos, se comprometen a caminar junto a todos los que prestan servicio, avanzando con transparencia y confianza, honestidad y sincero arrepentimiento.
Nos vamos hasta Venezuela. El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, debate este martes un proyecto de acuerdo para autorizar la entrada de ayuda humanitaria al país. Una posición que en algunos aspectos está aflorando alguna grieta. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. La oposición venezolana sigue unida en apoyo de Juan Guaidó, pero ha aparecido alguna ligera grieta, sobre todo en comentarios en las redes sociales, críticas a la decisión de Guaidó de acercarse a disidentes chavistas. Se ha conocido que hace 2 semanas el presidente interino se reunió con varios chavistas de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, que reivindica la ideología del chavismo, pero rechaza los métodos de Nicolás Maduro. Estuvieron hablando con Guaidó de posibles vías para encontrar una solución dentro de la Constitución. Mientras tanto, Maduro continúa dedicado a ganar tiempo.
300 toneladas de ayuda y asistencia humanitaria de Rusia legalmente llegan por el aeropuerto de
Maiquetía. Maduro intenta responder así al intento de Guaidó de hacer llegar a Venezuela ayuda humanitaria desde Colombia.
Y estamos preguntando en Mediodía COPE por las faltas de ortografía a raíz de ese estudio de los empleados de recursos humanos en Francia, que aseguran en su mayoría, el 92%, que tener faltas de ortografía son un motivo para descartar a futuros candidatos. Bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo está viendo el oyente de Mediodía COPE? ¿Cada vez cometemos más faltas de ortografía? ¿Sí, no? ¿Qué nos están diciendo, Antonio?
La respuesta, lamentablemente, es que sí. Mira, Charo dice que ver alumnos de universidad escribiendo a ver sin H o palabras de V con B Es tristísimo y vergonzoso. La pregunta es, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Dice Charo, Carlos, mi hijo tiene 9 años y cuando me escribe mal por WhatsApp le voy rectificando. Él se da cuenta y me escribe como le escribo yo. Bueno, pues
muy bien.
Es una buena medida. Rosario, en Facebook, las faltas de ortografía que se cometen son garrafales y yo mismo he tenido que corregir a algunos. También está bien corregir a los que cometen faltas de ortografía, mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediacope.
No solo cada vez se cometen más faltas de ortografía, que yo era tremendo, pero era tan tremendo que me dediqué a leer y aprender y cada vez, pues, sigo teniendo dos espinitas ahí que ya están clavadas en mi subconsciente, pero cuando lo leo me doy cuenta.
A nosotros que nos educaron en los años 60, 70, escribimos por el móvil y aún no sabe mal escribir mal sin acentos.
Genial, lectura y no ser perezosos al final, ¿no? Este martes ha fallecido todo un icono de la moda. Karl Lagerfeld, uno de los máximos exponentes de la casa Chanel, con un estilo único, nos ha dejado. Nos vamos hasta París, Asunción Serena.
Nadie sabe realmente qué edad tenía Karl Lagerfeld. Desde 1983 era director artístico de Chanel y su vocación la debe a su madre, que en 1949 le llevó por primera vez a un desfile de Christian Dior y allí tomó la decisión de ser modisto. Dio sus primeros pasos en la casa Balmain, seguirían Patou, Chloé o Fendi, hasta tomar las riendas de Chanel y su eterna camelia, revisitada y modernizada por el mítico diseñador. También deja una retahíla de declaraciones poco convencionales. Si muestras los vestidos sobre chicas gruesas, las mujeres redondas te dirán, yo no soy así. La gente quiere ver las cosas idealizadas. Su imagen era inconfundible, con sus cabellos blancos recogidos en una coleta, las gafas oscuras, anillos en los dedos y guantes negros. Desde que murió su compañero Jacques de Vacher en 1989, su única compañía era su gata Chupette.
Sin duda una figura icónica. Seguimos en Mediodía COPE a las 3, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Cuénteme el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice mamá qué hay que hacer para hacer un cocido.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice, mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Noticia muy importante. En breve llegará el seísmo. Es cuestión de horas. Les informaremos puntualmente. Sigan muy atentos a este dial. Línea directa 902-123-197. ¿Sabes esos momentos en los que te cobran de más en una factura? O cuando reclamas y reclamas y no te hacen caso. O cuando tu vecina se desentiende de una gotera. Esos son momentos Legalitas. De manual. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Preocuparte. Pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Hola, Nieves. Veo que te has puesto alarma.
Sí. Ahora, como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contenta. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Estaba pensando en ponerme una.
Pues no te lo pienses.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
En COPE seguimos con las noticias de Madrid. Unanimidad de la oposición a Manuela Carmena. Y ya es difícil, ¿eh? Todos los grupos piden la dimisión o el cese del delegado de Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, a cuenta del conflicto que mantiene abierto con los bomberos y del que hoy ha vuelto a dar explicaciones. Te lo cuenta Belén Ibáñez.
Javier Barbero ha negado que estuviera previsto el cierre de parques tras la aplicación de las 35 horas a los bomberos y propone hasta 5 guardias voluntarias por necesidades del servicio en forma de jornada ampliada. Acusa a un grupo de bomberos de chantajearle a costa del erario público por cuestiones personales y ambición. Lo ha dicho el delegado en la comisión a la que ha asistido algunos bomberos que, irónicamente, han aplaudido al delegado.
No vamos a permitir que ningún director general o ningún jefe de bomberos pueda hacer intoxicación y deslealtad. Con el falso conflicto de las 35 horas se pretende imponer una reestructuración con beneficios particulares a costa del erario público.
Muchas gracias, Javier.
Bomberos en el salón de comisiones y aquí en COPE, donde Rubén Gallego, uno de los oficiales que presentó la dimisión, ha desvelado que el consistorio no se le ha admitido. Y ha dicho que ahora, tras el ruido en los medios, el delegado lo niega todo y mantiene el servicio.
Pues a día de hoy parece que toca retirada y Javier Barbero ya entona el que es mentira todo y que nunca ha pretendido cerrar parques. Como ves en la documentación que yo traigo conmigo, eso no es así. Nunca ha pretendido reducir dotaciones por la noche, nunca ha pretendido reducir dotaciones en los vehículos. Ahora, todo eso que se nos comunicó a nosotros es todo mentira.
La oposición pide el cese de Javier Barbero. Así lo han manifestado el PP, Ciudadanos y también el PSOE, su socio de gobierno. Ramón Silva es un concejal socialista.
Y el Grupo Socialista, después de este nuevo error fatal, error gravísimo del delegado, hemos llegado a la conclusión de que ya esto, desde luego, no tiene solución. Es verdad que queda muy poco tiempo para las elecciones, pero no puede seguir más tiempo al frente del área el delegado.
El PP ya ha registrado un pleno extraordinario para exigir a Carmena el cese de Barbero.
Y luego tenemos el asunto Villacís, lo ha adelantado nuestros compañeros de ABC, esa sociedad instrumental que no declaró al ser nombrada concejala. Anoche en 13 Villacís negaba todo. Hoy ha vuelto a dar explicaciones. ¿Cuáles han sido, Gonzalo Zaballa?
Pues según lo que ha dicho, ella dejó de ser propietaria de la empresa en 2009, admitiendo que el principal problema fue no comunicarlo en el registro mercantil. En ese momento, ella pasa a ser administradora solidaria hasta 2018, aunque insiste en que ese puesto lo abandonó en 2011.
Para contar una sociedad, insisto, tienes que tenerla. Y yo no tengo ninguna sociedad. Y eso es lo que es mentira. Yo me desvinculé de esta sociedad y además a través de una escritura que es pública, no justo antes de entrar en política. Me desvinculé 6 años antes de entrar en política, concretamente en el año 2009.
Segundo problema, pues la ley de transparencia del ayuntamiento, que obliga a todos sus miembros a declarar sus actividades y bienes patrimoniales o empresariales. Y Villacís no declaró nada de esta empresa hasta 2018, cuando apareció por primera vez en el portal de transparencia del ayuntamiento. Admite estar muy tranquila, pero algo molesta con esta información que ella achaca a un ataque muy cerca de las elecciones.
A mí lo que más me preocupa, y esto lo ligo directamente al hecho de que estamos en una campaña electoral y hay gente que empieza a ver en Ciudadanos una candidatura muy fuerte. Lo que realmente me preocupa es que se ponga que oculto una sociedad, porque ocultar una sociedad implica que tienes una sociedad. Bueno, es que no tengo una sociedad.
Por todo ello, va a pedir la retirada de esa información e insiste en que lo que más le duele es el verbo de ocultar algo que, según ella, no tiene.
Y, lógicamente, a las puertas de unas elecciones, la oposición ha salido en masa a atacar a Villacís. Escuchamos a la socialista Puri Causapié, a la concejal de Ahora Madrid, Inés Abanés, y al popular José Luis Martínez Almeida.
Villacís debería explicar y los ciudadanos tienen que tener en cuenta que quien miente sobre su patrimonio puede mentirles sobre muchas más cosas.
Si alguien tiene obligación de ser transparente, somos precisamente los cargos públicos. Si me apuráis, más aquellos que llevan 3 años lanzando acusaciones al resto.
Deben valorar si efectivamente haber omitido que será administradora de una sociedad durante 3 años es compatible con las exigencias de ejemplaridad y transparencia que ellos han venido determinando durante tantos años.
Las 2:53.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Yamóvil nos proponemos seguir comprando coches bien cuidados al más alto precio. 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. Comprueba por qué Yamóvil paga tan alto precio por tu coche bien cuidado. Nos centramos en la calidad. Por eso Yamóvil te paga 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. Yamóvil. 1.000 o 2.000 euros más por tu coche.
¿Pasa frío? ¿Problemas con la calefacción? Cecova. Profesionales de confianza.
Roberto Carlos presenta en directo su nuevo álbum en español, Amor sin Límite. Regálate su música y las entradas para su único concierto en España el 23 de mayo en el Withing Center.
que yo te vea.
Para empezar bien 2019, hay que verlo todo perfecto.
Óptica Roma quiere ayudarte con un 50% de descuento en los cristales de tus nuevas gafas. Queremos que nuestra experiencia te ayude en tu futuro. Tus gafas de lejos, de cerca o progresivas con el 50% de descuento en los cristales hasta el 28 de febrero, solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra, y para saborearla un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional, cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
¿Puedes comprar cualquier coche?
O elegir entre más de 2.500 coches Ocasión Plus.
Todos de procedencia particular.
Completamente garantizado.
¿Puedes pagar más?
O acudir al número uno en relación calidad-precio.
Las casualidades no existen.
Ocasión Plus, número uno en compraventa de coches.
Ocasión Plus.
11 centros a tu servicio, 6 en Madrid y también en Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se acabó eso de estar con la chatarra en el bolsillo para poder pagar el autobús. La EMT acaba de presentar un nuevo sistema de pago para todos los servicios que ofrece. Se va a poder pagar con tarjeta bancaria o directamente desde el móvil. Eso sí, de momento solo va a estar implementado en la línea express, la que va al aeropuerto. Subido a ese autobús ha estado Álvaro Echeverría.
Nos montamos en un bus. No es uno cualquiera, es uno especial. Es el primero que ofrece el sistema de pago cashless y contactless, es decir, sin efectivo y sin contacto, con móvil o con tarjeta. Es la novedad que pretende implementar este año la EMT, aunque de momento, desde hoy, solo estará implementado en la línea express del aeropuerto. Las siguientes fases las ha explicado otra pasajera de este bus, la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés.
Primero, la línea del aeropuerto. Después, en la siguiente fase, sería ampliar a todas nuestras líneas de buses, y el tercer paso sería la combinación de los distintos servicios que están relacionados con la empresa municipal de transportes.
Es decir, que también entra en este plan Bicimad, el teleférico o los aparcamientos públicos. También hay otra novedad, el sistema pospago que ha detallado el director de tecnología de la EMT, Enrique Diego.
Y consiste en que la tarjeta bancaria en este caso se usará como identificación del usuario en el modo de transporte que sea, ya sea un autobús, ya sea una bicicleta o ya sea un aparcamiento o el teleférico. Y luego se consolidarán todos esos datos de acceso a los diferentes servicios, se calculará la mejor tarifa combinada de todos esos modos y se aplicará la tarifa optimizada al usuario.
Una modalidad de pago que es más rápida, más cómoda, más fiable y que permitirá agilizar las operaciones en los autobuses de Madrid.
Y los que están enfadados con la comunidad son el Gremio de Libreros y Editores de Madrid, en concreto con el Plan Accede de préstamo de libros gratuitos que, según denuncian, puede suponer el cierre de muchas pequeñas librerías por falta de negocio. Hoy han expresado sus quejas y con ellos ha estado Elena Rodríguez.
Sí, el sector del libro está unido en contra de este programa tal y como está planteado. El programa Accede da el dinero al centro en vez de a las familias. El Gremio de Libreros pide apostar por el cheque libro y que las familias puedan elegir a qué librería ir. Francisco Martínez es presidente de la Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones.
Si enfrente de un centro hay tres librerías, ¿por qué eligen a una? ¿Qué pasa con las otras dos? Con un sistema de cheque libro, el padre va a una librería, a otra o a otra. Pero en este caso es el director el que dice tú. ¿Por qué? Parece que está hecho para alguien poderoso que está fuera.
Denuncian que esta ley no está pensada para pequeñas empresas. Deben entregar los libros forrados. El lote de libros tiene un precio fijo y además les obligan a aplicar descuentos antes de saber el precio de la editorial.
Es decir, el sistema es un disparate desde el principio hasta el final. Es decir, se dice, usted para licitar ofrezca un 10%. ¿Pero un 10% de qué? Si no es el precio. Es la comunidad la que, en contra de las más elementales leyes de la competencia, fija un precio y a partir de ese precio usted da un 10% y un 15%.
Hay 1.000 librerías de proximidad en Madrid.
Sigue ahora la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El presidente del gobierno, en un ejercicio que supone no respetar la neutralidad que debería tener un medio público, ha sido entrevistado en Televisión Española a los pocos días de anunciar la convocatoria de elecciones. Lo más destacado de la entrevista fue que Sánchez no cerró la puerta a llegar a nuevos acuerdos con los partidos independentistas, aunque se presentó como una víctima de Esquerra Republicana y del PDeCAT. El candidato del PSOE rechazó por intolerable el documento de reivindicaciones que le entregó Torra en Pedralbes, pero no explicó por qué había seguido negociando si ese texto no se podía mantener como referencia. El presidente quiso mostrarse como un político de centro y moderado, pero tuvo palabras poco equilibradas al referirse a los partidos de la oposición. A Partido Popular y a Ciudadanos los acusó de no ser leales con el Estado por no haber apoyado su estrategia con el independentismo y sugirió falta de calidad en sus convicciones constitucionales. El panorama político ha cambiado sustancialmente desde 2015 en España y es difícil que las urnas arrojen mayorías suficientes. Harán falta dos o más partidos para conseguir una investidura y es conveniente que los electores sepan con quién están dispuestas a pactar las formaciones por las que optan. Después de la entrevista en Televisión Española, sabemos que Sánchez no está cerrado a reeditar una mayoría como la que hizo triunfar la moción de censura contra Rajoy.